a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Todos.
Ay, qué bárbaro, cómo urgen unas vacaciones.
Ya llegaste al viernes, güey, por lo menos ya es viernes, ya puedes estar más tranquilo, ya llegaste al fin de semana.
Ya, es mucho, es que esto de trabajar todas las semanas.
No tienes madre.
Es demasiado trabajar todas las semanas. Ay, a mí me gustaba la propuesta del ingeniero Slim.
No tienes madre.
Oh, ok, ya sabemos, ya. Sí, se murió el año pasado, no estén chingando, no es cierto. Saludos, mamá, y gracias por dejarme hacer chistes contigo, te amo. Bueno, pero sí, yo ya no tengo, la verdad. Bueno, nunca tuve. Tuve muchísima, porque era una señora excepcional, sin duda. Pero ya
una
no tengo.
Gran mujer.
Ya se fue, pero la sigo amando a don César.
Pero
que
sí
haya
tuvo,
ido.
Sí tuvo el estaca,
Sí créanme. Tuve, cómo no. Sí. Vale, le mando un saludo ahí a donde sea que se haya ido. Que creo que es a ningún lado, pero bueno.
Yo de paso le mando uno a la mía.
Que... Pero ella todavía está aquí, está en este
todavía
plano.
Está con nosotros.
Sí. Saludos. Saludos.
Este año cumple 80, mi jefa.
Qué chido, qué bien. Sí, está contenta, la está pasando está bien, la pasa bomba, sube y baja, va y viene, ese es el chiste. Eso es lo único que importa, hacer lo que uno le da la gana. Y Eduardo ya tiene ganas de irse de vacaciones.
Ya, ¿no? Ya, pues demasiado. Es que estuvo muy intensa esta semana, ¿no? ¿No la sentiste dura esta quita?
Fíjate que me divertí mucho.
Te hubiera gustado más dura.
Me divertí mucho esta semana, la verdad. ¿Sabes qué? Regresar del ocio, porque dos semanas de no hacer ni madres, de no pensar en nada... De no, por ejemplo, ver las noticias y ver qué hizo la presidenta y qué dijo este güey y qué dijo el otro.
Ay, pero todas las vacaciones estuviste ahí jorobando y jeringando a los seguidores de la 4T como lo hace siempre.
Fíjate que en realidad lo que hago es que escojo, haz de cuenta, uno por semana. Fíjate, te voy a leer el que hice hoy en la mañana. Está muy divertido.
Ay, de veras.
Es que es muy bonito porque se enojan de unas cosas muy raras. Puse ayer, que pues no estoy de acuerdo, porque ya saben que se está otra vez hay un gran intento ahí en Venezuela por quitarse de encima al pinche dictador. Y bueno, pues puse un cartón Calderón, que me parece muy interesante, que me parece muy correcto, pues que critica un poquito la postura de México, ¿no? Alineándose ahí, ya nomás quedan tres países que están alineados, que es Cuba, nosotros.
Y Nicaragua.
Nicaragua, o sea, en buena compañía estamos, ¿no? Con puro jete. Entonces, la verdad es que a mí me molestó, bueno, pero puse entonces mi queja y dice un güey, el mitotero que jura que es gringo, rubio y alto. ¿Cuándo he dicho que soy rubio y alto en algún lado?
O sea, gringo legalmente eres.
Soy, ¿no?
Culturalmente
o sea,
no. O sea, creciste en México.
Correcto, llevo veintitantos años viviendo en Estados Unidos, pero no, o sea, culturalmente soy mucho más mexicano que ninguna otra cosa. Entonces, y dice, para resultar en un prieto sotaco, ¿qué tiene de malo ser moreno? Pero estos son los seguidores de la 4T, güey, ¿qué no que es horrible decirlo de prieto y la madre? O sea, yo no tengo ningún problema con ser moreno.
Prieto sotaco.
Sotaco. Digo, pues a chaparro sí soy, ¿no?
¿Cuándo le está que se ha creído un rubio de ojo azul de 2 metros?
Nunca,
jamás.
Nunca, siempre, o sea, soy como soy y estoy muy cómodo con lo que soy una persona morena, soy de tez morena. Porque así era mi mamá.
Ha dicho que los hombres le gustan rubios y altos y norteamericanos.
Sí. ¿Por qué crees que hago el programa contigo? Ah, no, pero tú no eres norteamericano.
Ni rubio, güey.
No, rubio sí eres, ¿no? Bueno, güero. No, medio güero, ¿no?
Soy blanco.
Pues medio rojo. Tienes el pelo medio rojo. Ya medio blanco. Ya casi ni pelo tienes, güey. Pero bueno, aquí el asunto es que
O sea, yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué te metes conmigo?
Pónganse de acuerdo. Porque a veces soy un pinche whitexican racista y la madre. Que whitexican no soy porque soy moreno.
Ahora eres un prieto sotaco.
Ahora soy un prieto y se enojan. Entonces,
pero es que prieto no se debe usar nunca como insulto. De hecho, chaparro tampoco.
A mí me da igual, chaparro estoy, me da lo mismo. Y también soy moreno. Prieto se me hace despectivo, ¿no? Además de todo, siempre me ha maravillado. ¿Qué logro es haber nacido como naciste? ¿De un color o de otro?
Ninguno.
No hay nada que hacer al respecto y no tiene nada ni de bueno ni de malo ser de un color o de otro. Pero me da risa que esta... Bueno, y es un bot, ¿no? Es de estas cuentas, de ahí, que te traen a López Obrador y la chinga. Pero las personas que están detrás de ellas escriben unas cosas muy raras, o sea...
Sí, es muy contradictorio atacarte por
prieto. Juro que soy gringo porque estoy diciendo que no me gusta que México se alíe con Venezuela. ¿Dónde cabe lo gringo? ¿Dónde está lo gringo? ¿De qué estamos hablando? No lo sé, güey.
Bueno, entonces, pero bueno, pues, ya que mencionas esa noticia, wey, el día de hoy Nicolás Maduro rindió protesta ante la Asamblea Nacional de Venezuela.
¡Hijo de la gran pu!
Como sí, presidente eso es para un Nicolás tercer Maduro. Mandato después de haber perdido, sido apaleado en las urnas.
Sí, sí, se robó la elección, una vez más oprimió a su pueblo, le puso la bota dictatorial en la garganta al pueblo venezolano, este hijo de la gran pu, o sea, de veras. Yo ese güey de veras merece el peor de los destinos, ojalá y se me haga verlo.
¿Y no tienes esperanza de que ahora que llegue Trump se le ponga, mira, al tiro a Venezuela?
Sea quien sea, no, mira, los gringos, mis compatriotas, mi gobierno de Estados Unidos siempre ha sido convenenciero y ojete.
Son unos culeros,
igual que todos los gobiernos. Y lo que van a hacer
es... Si les
conviene
que esté Maduro, claro, y les siga dando petróleo,
lo dejan.
Lo van a dejar.
Claro. Y
pasándose
así es
la democracia, porque además se consideran el adalid de la democracia, los gringos.
Lo mismo estamos haciendo en México.
La madre.
Nos conviene, o le conviene a la 4T, y le conviene a Claudia Sheinbaum, de alguna manera estar ahí, validando un poquito a Venezuela.
Ayer hubo una gran manifestación de la oposición en Venezuela, lo cual me pareció muy bueno, sí, pero
una muy pobre manifestación del régimen de Maduro, piterísimo, no fue nadie.
No, pues no.
Y aquí en México lo intentaron, güey, viste unos payasos en Reforma ahí con la bandera venezolana, y gana su madre, de veras.
Bueno, cada quien tiene derecho a expresar lo que quiera.
No, pero eso son cosas del gobierno venezolano, eso no es una cosa espontánea, güey. Templete y bandera y música y la chinga. Tres gatos ahí. No apoyamos a la dictadura venezolana en México.
Por lo menos no en este programa.
No.
No. Y el día de ayer hubo noticias de que habían detenido a la líder de la oposición, perdón, venezolana, María Corina Machado. Y después la liberaron. Al parecer hubo una cosa ahí medio rara. No se sabe qué pasó. Se sintieron el calor de la presión internacional cuando lo detuvieron. ¿O qué onda? Pues pero sí. La reacción de nuestra presidenta fue muy buena. Dice que no se debe criminalizar a los opositores en Venezuela.
Es tibio, la verdad. O sea, sí, no sé. O sea, así como de pasadita. A mí me parece tibia, de verdad. Pero bueno, entiendo, ¿no? Que la 4T está alineada con esas chingaderas bolivarianas.
No es cierto. Pero... ella dijo: nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política.
No, pero ¿por qué no le dice dictadura a lo de...? ¿Por qué no dice la palabra dictadura cuando se refiere al gobierno de Maduro?
No sé,
porque
pero
hay
yo sí
ser
creo
claros.
Que es una dictadura.
Sí, sí es una dictadura. Eso se llama pocas faldas, vamos a decirle así, señora presidenta, pocas faldas. Le faltaron ahí para decirle con todas sus letras lo
cada
que es.
Cada país tiene una política exterior definida por sus constituciones.
Sí, sin duda, lo que tú quieras. Pero a mí no me gusta que México esté validando al hijo de la gran prostituta que es Nicolás Maduro. No me gusta.
Bueno,
y
lo
voy
gusta,
a decir
por ejemplo,
20 veces.
Lo que hizo Gabriel Boric, el presidente de Chile, que es de izquierda también. ¿Qué dijo?
Mi Chile querido.
Mi Chile querido.
Besitos a mi Chile querido.
Tenemos un amigo de Chile muy, muy grande.
Sí,
tiene
gigante.
Como 90.
Nuestro amigo de Chile. No, y además es muy alto. O sea, como 2 metros de Chile es este hombre. Casi más de 2 metros, ¿no? De Chile.
Gabriel Boric, que proviene. Encabeza un gobierno de izquierda. De izquierda seria. Allá sí, en Chile. Dice, soy una
izquierda.
Persona de izquierda. Y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura.
Correcto.
Y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley y la democracia.
Correcto. Muy bien. Fíjate, algo más cercano a eso me hubiera gustado mucho más que nada más ser tibia, señora presidenta, doctora, y decir que no está bien criminalizar a los opositores. Es un dictador Nicolás Maduro y debería de ser detenido, encarcelado y debería de enfrentar cargos por la bola de fregaderas
que ha
hecho.
Bueno, entonces también debería ser detenido Donald Trump, ¿no?
Las vidas que ha cegado. Pues sí, en realidad sí, pero no funciona el mundo así.
Se pasó, o sea, es el primer criminal que llega a la presidencia en la historia. Bueno, primer criminal comprobado, ¿no? Jurídicamente, porque quién sabe cuántos criminales han llegado a la presidencia en quién sabe
Sin
cuántos
duda.
Países.
Exacto.
Pero este es el primero que oficialmente es un delincuente que llega a la Casa Blanca.
Y aquí en México hemos tenido presidentes que, o sea, tuvieron actitudes delincuenciales y criminales ya en las presidencias. Muchos. Y que no han enfrentado ni enfrentarán cargos.
Bueno, a lo mejor esto te gusta. Estados Unidos elevó la recompensa para capturar a Nicolás Maduro, el sátrapa dictador de Venezuela, a 25 millones de dólares.
Estaría muy bien.
Y al mismo tiempo la Unión Europea y Gran Bretaña anunciaron nuevas sanciones en contra de Venezuela por este gobierno espurio.
¿Sabes lo realmente?
Espurio pito.
Sí, es puro pito. Lo realmente triste es que además todas esas sanciones y demás las sufre también el pueblo venezolano y eso lo utilizan este tipo de gobiernos para su ventaja. Ya ven cómo nos atacan y salen con los nacionalismos piteros que ya
como
les he
el bloqueo
dicho.
A Cuba.
Eso es el bloqueo a Cuba, güey.
¿Y no o te sea, da miedo que ahorita que venga Donald Trump bloqueo, y nos ponga aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas, todo, nos tiremos al el imperialismo yanqui?
Es que no le conviene.
No nos conviene.
No le conviene a él tampoco, porque esos aranceles, acuérdate, es nada más subirle el precio a sus propios consumidores. No le conviene. Esa es la manga inflación. Del muerto. Es la manga, es la, el petate del muerto de Trump.
Imagínate si Donald Trump cumple. Encarecen 25% las importaciones de México y de Canadá, de entrada. Y no sé, creo que en 100% las de China.
Autopartes, comida,
luego,
aguacates.
Empieza a expulsar, a deportar masivamente migrantes. A los trabajadores que trabajan por un sueldo mucho más bajo que el que lo aceptarían los norteamericanos. La inflación que se generaría en Estados Unidos, encarecimiento de todo allá.
Pero una vez más, cuando le estás hablando a un público que realmente no quiere información, lo que quiere es nada más aplaudir estridencias, o sea, los vamos a hablar de
no, del pero ya
votante
pasó la elección.
Desinformado. No importa.
Me refiero a las consecuencias económicas reales,
sí,
no de
serían
percepción.
Serían terribles. O sea, no lo puede hacer. Es lo que estamos diciendo, no lo puede hacer. No lo va a hacer porque no lo puede hacer.
Bueno, para que te pongas de buenas, porque te noto
por
así como molesto.
No, estoy
con
muy
Nicolás
contento.
Maduro.
Nicolás Maduro me asuma mil veces.
En eso estoy totalmente de acuerdo.
Me gustaría, de hecho, agarrarlo a patadas, personalmente.
Creo que das mejores derechazos y este.
Sí,
y
no, pero ¿sabes
qué? Patadas.
Con un bat de béisbol con un tornillo oxidado, güey, me gustaría golpearlo. La verdad.
Eso está mal.
Yo sé, es nada más mi imaginación.
Que enfrente a la justicia y que se encarcelen. Pero
sí, pero en mi imaginación física. Le estoy metiendo un bat de béisbol como de 3 kilos de madera en los dientes, güey. En los dientes, acá.
Para que te pongas de buenas, aquí está este anuncio de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que te va a encantar. ¡Adelante, venga, doctora!
Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en Palacio Nacional.
Yo aquí en mi casa, que es la suya.
El 1 de octubre entré al gobierno de México.
Nos acordamos.
Estamos cumpliendo 100 días de gobierno. Y como siempre, informamos cerca del pueblo. Este domingo los espero, domingo 12 de enero a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, informe de los primeros 100 días de gobierno.
¡Qué padre!
De 10 a 11 va a estar amenizando el grupo Legado de Grandeza.
¿Qué sé? ¿Va a estar amenizando un grupo? ¿Un informe de gobierno?
¡No interrumpas a la presidenta de México!
Güey, es un show cómico, mágico, musical,
güey. No pueden faltar este domingo 12... a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad.
Va a haber baile y todo.
Sí, legado de grandeza. Un informe por los primeros 100 días de gobierno.
Traca, taca, 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 taca,
taca, taca, taca, taca, taca,
pum, pum.
Si tiene una conferencia mañanera todos los días, ¿qué más va a informar este domingo en el Zócalo?
Eso se llama circo. Circo.
¿Vas a ir?
No, güey, ya parece que voy a perder mi tiempo esas mamas. Por favor. Bueno, no estoy en México.
Lo vas a ver por televisión.
Lo tengo que ver por mi trabajo, sí. O sea, lo tengo que ver por mi trabajo. Me tengo que enterar de que este discurso populachero, grandilocuente y vagamente real se va a dar ese día, ¿no?
Esa noticia no te puso de buenas, tengo otra.
No, sí me pone de buenas, va a haber bailazo, güey, va a estar chido. O sea, está frente al pueblo y todo el mundo, viva México y la chingada.
A mí sí me gusta que haya cercanía entre los gobernantes y el pueblo. O sea, antes como que los priistas siempre estaban medio escondidos y no se dejaban ver no daban entrevistas.
Se dejan ver y no informan, desinforman y dicen mentiras y se aplauden solos.
Bueno, esa es tu opinión.
Sin duda.
Sí,
la estoy emitiendo yo, ¿no?
Por más veces que digas eso, pues no se va a hacer realidad. Una realidad solo en tu imaginación.
Los otros datos.
Como el bat del tornillo en el culo de Maduro.
Ese sí está en mi imaginación.
Solo
está
en
el culo. Está mejor en el culo, sí. De hecho.
La presidenta Sheinbaum celebró que su canal de YouTube llegó ya a 1 millón de suscriptores este jueves. Llegó al millón de suscriptores más rápido que López Obrador.
Felicidades.
Ayer salieron las cifras de aprobación de su gobierno, está arriba del 70%, lo está haciendo increíblemente bien la doctora Sheinbaum.
Eso es lo que yo quería de una presidenta, un canal de YouTube con un millón de seguidores.
No, y viene más, güey, porque le van a dar el botón dorado.
Qué chingón.
Adelante, doctora, cuéntenos.
Ah, sí, ya les estoy haciendo la competencia aquí a varios de ustedes.
Ya le va a llegar su placa, presidenta.
Sí, ya va a llegar un botón, supongo. 1,000,000, gracias a todos y a todos, y al equipo tanto también nuestro, que pues también tiene su experiencia.
¡Qué padre, doctora! ¡Felicidades!
De nada, doctora. Yo soy uno de esos, de su millón de seguidores.
¿La sigues en su canal de YouTube?
¿Tú no?
¿Y qué sucede en su canal de YouTube? Cuéntanos, ¿qué pasa?
Pues ves las mañaneras.
No sale haciendo recetas, ni da consejos de belleza.
Hace cócteles, güey.
Hace cócteles, güey. Eso sí me gustaría. Doctora, ¿no quiere venir a hacer una cápsula de Bombivant conmigo y hacemos el cóctel nacionalista? El cóctel de la 4T, con austeridad. Si quieren, los hacemos sin alcohol, con austeridad de alcohol. Pues no sé si beba la doctora, no se me hace que beba mucho. No creo. No creo que tenga tiempo, digo, porque ya hablando en serio, no jodiendo tanto, la doctora debe estar muy ocupada todos los días, porque vaya trompo que se echó a la uña la señora,
carga,
¿eh?
Carga de trabajo que tiene que aventarse.
No, y carga de país, güey, le dejaron las minas del viejito Huango, más la situación del país que ya es difícil, más un montón de gente ahí tratando de comer el mandado. Sin duda, doctora, yo admiro el trabajo que usted realiza. No me gusta mucho su estilo, no me gustan las mentiras, no me gusta el populismo pitero, pero la admiro, doctora, sin duda.
Bueno, esta noticia te va a gustar.
Venga.
Siempre andas jorobando con que ay, el nepotismo. Morena lanzará una reforma anti-nepotismo. ¿Qué es nepotismo, para quien no lo sepa? Colocar a tus parientes en el gobierno.
A tus nepotes.
Nepote, que es un sinónimo de pariente.
O sea, no sé, por ejemplo, Luisa María Alcalde, que la mitad de su familia está en puestos de gobierno. O sea, hay ejemplos así escandalosísimos de nepotismo en estos gobiernos. Siempre los ha habido, ¿eh? Bueno, algún presidente hablaba del orgullo de su nepotismo cuando hablaba de su hijo.
José López Portillo tenía un hijo, José Ramón, hey, López. Uh-huh. Este era Portillo, no.
Son lo mismo, güey. Te digo que hay unas similitudes ahí.
Y gigantes. Decía, mi hijo José Ramón es el orgullo de mi nepotismo. Y descarado México del que venimos.
Bueno, o sea, por ejemplo, está el hijo de López Obrador, pues ahí al frente del partido, heredando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no sé qué tanto va a abarcar.
No se puede considerar nepotismo, porque bueno, López Obrador no está en el gobierno.
Sí, sí, sí.
Y un partido político no forma parte del gobierno.
Bueno, pues digamos que así como que siendo súper acá, exacto.
No,
pero
siendo
ahí está.
Justos.
O sea, no sé, los napitos, por ejemplo. Napoleón Gómez Urrutia, que también, ¿no? O sea, dos, tres generaciones a cargo de un sindicato de mineros. Viven una vida de magnates porque compran propiedades por todo el mundo. Claro, las compran a nombre de alguien más, o sea, los compran a nombre de sus abogados y demás. Hay mil ejemplos de esto, ¿no? Y realmente estamos hartos. Ojalá y proceda esto, este asunto que están
promoviendo. Si tú fueras presidente, ¿me darías chamba a mí, que soy tu carnal, güey?
Si supieras hacer algo bien y dijera, este güey es el correcto para hacer... Bueno, pues es que sí, güey. Hablando en serio. O sea, ¿me dio chamba a mí en el gobierno tu hermano? Pues no. ¿Te dio chamba a ti en el gobierno por ser tu hermano? No.
A mí, lejos de darme chamba, me dijo, junto a toda la familia, nos dijo, yo voy a entrar al gobierno, yo le sugiero a todos que se pongan súper al tiro con el pago de sus impuestos, porque yo no le voy a ayudar a nadie.
Correcto, porque así debe de ser, güey. Porque además de todo, cuando suceden estas cosas de que sale que el hijo no sé qué y le dieron esta prebenda, pues se jode la credibilidad. Entonces, me gusta mucho esta propuesta. Vaya, esa noticia sí me pone de buenas, para que veas.
Oye, Gaby Cam va a estar con nosotros hoy, ¿verdad?
Sí, Gaby Cam va a estar
hoy. Hoy sí, ¿verdad, Gaby Cam? Es que me está escribiendo y amo los mensajes de Gaby Cam.
Yo también.
Sí, al rato estará con nosotros. ¿Ya confirmaste para su boda?
Aún no, porque aún no sé si voy a estar ahí en esa fecha o no, pero ya le dije que estoy haciendo todos los esfuerzos posibles para cuadrar las otras cosas a las que tengo que ir a México justo en esos días.
Bien, pues perfecto. Entonces nos vemos en la boda de Gaby Cam. Pero por lo pronto, Morena lanzará esta reforma antinepotismo. Adelante.
¿Quién?
Habrá una reforma electoral acotada en el periodo de febrero, que tiene que ver con que ningún familiar pueda aspirar, pueda ser candidato.
Exacto.
A un cargo que otro familiar ocupa. Me explico. Si yo soy alcalde de algún municipio del país, ningún familiar mío, esposa, esposo,
hijo de
hermano, hermana,
hijo del papá,
sobrinos, o sea, gente de los círculos cercanos pueda participar. tanto a presidencias municipales, bueno, eso depende de las legislaciones locales, pero se haría la adecuación porque es una reforma federal, en el caso de diputados federales, senadores, gobernadores y presidentes de la República.
Me parece muy bien, me parece muy bien.
Le veo futuro a este muchacho Noroña en la política, fíjate.
Fíjate que Noroña, te digo, da, no sé, por ejemplo, es muy cercano y se saca fotos con Maduro y la madre, pero cuando oigo estas cosas digo, bien, esto sí sería algo que queremos los mexicanos, que realmente la ley prohíba que se repartan el pastel entre familias, güey. Es que, porque pregúntale a los monreales de
Noroña
este país.
Noroña es casi, el político casi perfecto, güey. Lo único que tienes que hacer es separarlo de Corea del Norte.
Sí, sí.
De Nicolás Maduro, sí. Que efectivamente se toma fotos, yo no entiendo esa relación, uh-huh. Y bañarlo.
¿Y sabes qué también?
Ya está listo para la presidencia.
¿Sabes qué también? Quitarle la pulsión autoritaria, y eso es difícil. O sea, porque la tiene y la ha demostrado una y otra vez. A mí eso es lo único que me preocupa del buen Gerardo, que sí demuestra
es
luego una pulsión
autoritaria.
Eso lo es sin
es
duda.
Es un conocedor de las
lo
leyes
es
en México como pocos.
Sin duda. O sea, y es un gran orador, además de todo. Nada más que pues tiene, bueno, todos tenemos nuestros bemoles. Incluso yo no soy perfecto. O sea,
de repente
imagínate.
También tienes tus pulsiones autoritarias con...
Tengo unas pulsiones con, en la entrepierna de pronto, o sea...
Con nuestros colaboradores del programa de televisión, de repente eres bien autoritario.
¡Güeyes! ¡A ver, malditos! ¡Carajo! ¿Quién escribió este chiste? ¡Es una mierda! Pues sí, pues sí.
Bueno, hablemos ahora de Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena. En mi opinión, mis 4T, que me parece la política más guapa que tiene México en este momento.
Que se hace relojitos con su imagen, luego dice que no fue
eso,
ella.
Eso dicen, porque salió por ahí un periodista, Salvador García Soto, con un reloj enseñándole en un video en el cual aparece la imagen grabada de Luisa María Alcalde. Y Luisa María Alcalde dijo que la imagen es falsa.
Dijo que no es cierto.
La imagen no es falsa, pero la pregunta está en el aire. ¿Quién hizo el relojito? ¿Por qué hay relojes? Pero también pudo no haber sido ella. Pudo ella ni siquiera haberse enterado. Y es algún lamezuelas de Morena que quiso quedar bien con la presidenta y mandó a hacer los relojes.
Y puede
con su
ser
cara.
Que los marcianos construyeron las pirámides. O sea, pueden pasar tantas cosas.
¿Pero tú crees que ella misma va a hacerse eso? ¿O que algún queda bien los hizo pues para lucirse con ella?
Pues mira, la verdad es que lo único que podría hacer es especular y no me considero un especulero, así que no lo voy a hacer.
Te la pasas especulando todo el tiempo.
Te voy a decir una cosa, este asunto ya salió el otro día, ella misma con una tacita con la caricatura esa chocante del peje, el monito ese sonriente de ya ganamos y la chingada. Y entonces el culto a la personalidad es sin duda un sello de la 4T, ¿no? O sea, el sí, esos simbolitos, así el culto a la personalidad, en este caso del observador, y no me extraña, ¿no? Que se hagan relojitos con sus caras y demás. Los políticos han hecho estas cosas siempre, siempre.
Bueno, entonces ya no hablemos de política, hablemos de deportes.
Va. Javier Alarcón opina sobre la mudanza del Cruz Azul a CU. Pompiluki.
Pompiluki, nuestro amigo Pompiluki.
Todavía nos querrá o ya no. Ahora que ya regresó a su lugar como el gran cronista deportivo, a la figura.
Nunca lo perdió.
Respeto. Nunca lo perdió, pero no, se rebajó a nuestro universo cuando trabajó con nosotros. Hicimos programas juntos, nos padeció, tuvo que aguantar nuestras estúpidas bromas.
Es un tipazo, Javier, güey.
Sin duda.
Aguantó vara con
sin
todo. Duda.
Sí,
o sea, nos veía como con asco y así, ¿no? Pero
nos veía siempre, bueno, y con razón, desde arriba, ¿no? O sea, desde el Olimpo del deporte y nosotros abajo.
Desde un lugar de desprecio.
Desde un lugar de, no desprecio, como sí, lastimita.
Lastimita.
Lastimita, sí. Saludos, Pompi.
Bueno, como nos contaba ayer Moisés Muñoz, Cruz Azul no va a jugar en su estadio esta temporada, va a jugar en el estadio de los Pumas, en el Olímpico Universitario, en nuestra casa, del equipo más glorioso de fútbol de este país, los Pumas de la UNAM. Y parece ser que esto no le latió a Javier. Javier es un Cruz Azulino de... Javier Alarcón
de cepa.
Es un... ¿Por qué?
Es un hijo de Cruz Azul, desde siempre. Sí. Sí,
es un fanático de la máquina desde hace mucho tiempo y al parecer no está muy contento con esta decisión de que juegue ahí el Cruz Azul. Adelante, Javier.
Te voy a decir una cosa. Con esto de Romo, si Cruz Azul no trae un volante más importante o dos... Yo te digo que el próximo sábado en CU va a haber más vendedores de cerveza que aficionados, porque a la afición de Cruz Azul tampoco le ha caído bien la mudanza a CU. No es tu estadio, no hay arraigo, es de un acérrimo rival y tomaron esta decisión también porque, dicen, Anselmi les pidió no salir de la Ciudad de México.
Pues está bien.
Está bien, pues ¿qué tiene de malo?
Pero él dice que este sábado no va a haber más vendedores de cerveza que aficionados de la máquina en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria.
¿Pero vayan, por qué? O sea, le saca ronchas, se sienta
pues no en ¿no viste lo que dijo Javier?
Pues sí, pero qué asco, o sea, ¿por qué?
No es tu estadio, no hay arraigo.
Apoyan a su equipo, apoyan al equipo.
Es un acérrimo rival.
Pero apoyas a tu equipo en donde sea, güey, en donde sea que se presente.
Sí, si Pumas de pronto tiene que jugar por alguna razón, una remodelación o lo que sea en el Estadio Azteca, voy feliz.
Yo a las Águilas las apoyo siempre. O sea, siempre siempre me pierdo sus partidos, siempre veo otra cosa en la tele que no es el fútbol. Siempre le pregunto a Fingers cómo quedamos el fin de semana porque no me entero. Siempre, siempre los apoyo.
Va, ok. América, sí. América. Y ya.
Y ya.
Saludos a Pool Pompey.
Pool Pompey. No me recuerdes a Pool Pompey, güey. Oye, ¿sabes qué?
Lo recordamos siempre a Pool Pompey con mucho cariño.
Yo no sé qué pasó con... Acabo de cambiar mi coche y no sé qué pasó. Tiene una pantallita, ¿no?
¿Se te apareció Pool Pompey?
No, güey, ¿sabes quién se me aparece? Y ya traté de, o sea, no veo cómo quitarlo y no quiero borrar su teléfono porque siento feo, pero me dan ganas de marcarle a ver cómo está, güey. Me sale siempre Verónica Tucente en el tablero, cada vez que prendo el coche, sale el teléfono de Verónica, listo para marcarle. No sé por qué, entonces, ¿por qué? Le quiero marcar y preguntarle cómo está eso de estar allá, pero es muy raro y ya traté de quitarlo y no puedo, no quiero borrar su teléfono de mi teléfono porque...
¿Qué tal cuando te marcaba Verónica y te decía... ¿Te cojo ocupado?
Era grande esa mujer. Es, ay, en mi ríos. Memoria. Pero me sale en el pinche tablero y me dan ganas de marcarle. Oye, ¿cómo se siente? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo
¿Qué,
vas?
¿Qué dice el más allá? ¿Cómo
pero
está
cómo
la
vas?
Cosa?
¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te estás sintiendo ahora que ya pues estás allá? No sé. Es una sensación extraña. La voy a tener que quitar de alguna manera, pero no quiero borrar el pinche teléfono. No puedo.
Pues sí, quién sabe qué está haciendo. A lo mejor ya tiene un programa por ahí.
Ya tengo varios, que no puedo marcar. Que no me van a contestar.
Caray, yo también. Y tengo varias cuentas de Facebook que ya no también. Publican nada. Y ahí pero están. Pero siento feo borrarlos.
Salen los cumpleaños. ¿Te pasa lo mismo? Yo no los borro. Sí, me sale el cumpleaños de no sé quién y el cumpleaños de aquel y de aquella. Y es raro, es raro.
Sí,
como yo voy a dejar contenido para mis cuentas de redes sociales. Además, vas a sacarle un pedo a la gente cuando me empiece a enfermar de algo. Voy a hacer un año de contenido y salir mentando madres en redes sociales.
Ah, está bien eso.
Está bien, ¿no?
Mantienes vigente.
Años de contenido.
Hoy quiero celebrar que tengo un año de muerto.
¡Exacto!
Con todos ustedes, gracias desde aquí, desde el más allá.
Ya no debe de quedar nada. Hacer un experimento acá, no sé, poner una pierna de jamón que sea como tú, ¿no?
¿Quieres que te cremen?
Entre varios, por favor.
Sí, sí. No que te encremen. ¿Quieres ser cremado o quieres ser enterrado? ¿O quieres que te
entierren?
Mira,
por mí me pueden embalsamar, incluso me podrían llevar un taxidermista, ya lo he dicho varias veces, y ponerme en una silla con una copa,
disecado.
Un martini. Pues, disecarme, estaría bien, ¿no? Estar disecado en algún lado. En la cabina de los 40, disecado. Ahí con los monos de los productores, güey.
Está súper tétrico eso, güey.
¿Qué tiene de malo, güey? Está poca madre.
Él destaca con un whisky en una mano y el micrófono.
Exacto.
En la otra.
Y feliz, güey. Durante años, güey. Y es más, que pasen 50 años. ¿Quién eres ese, güey? ¿Quién sabe? Pero ahí está disecado desde hace años.
Sí, te podemos poner una plaquita bueno. Que dice el nuevo, tu plaquita que diga el estaca, José Ramón, estaquita precioso.
Que diga Fido.
1969 a.
2000.
2000.
¿Quién sabe, güey? No, sí, 2000 es a fuerza, ¿eh? 3000 no llega.
No, y al 2100 tampoco.
No, no creo. No, al 2100 imposible.
Tendrías que cumplir 131 años para llegar
no
al
2100.
Manera.
No hay manera.
Nadie, ningún ser humano ha vivido 131 años.
No, bueno, y mi hígado ya se está preparando para hacer huelga, güey. O sea,
ay, el mío también.
Ni modo.
Fui al doctor, me hizo unos análisis y el doctor me dijo, se ve que celebraste en fin de año, ¿eh?
Sopas. Bueno. Dale. También, hay que pasarla bien, güey, pues ni modo.
Bueno, Alan Pulido, eso me cae bien mi doctor, porque me dijo, está bien, pues también hay que vivir, está todo dar. Sí. Nomás ahora sí ya
hay
no
que vivir
más
mientras puedes.
Mientras jales aire.
Okay.
Es que cada día es un privilegio estar vivo, abrir los ojos y decir, tengo un día más, tengo que chingar, tengo que ver al estaca, ¿no? Y aguantar sus burlas a la 4T y su americanismo.
Pues sí.
Su genuino, además, americanismo de corazón. De modo, o sea, venga.
Pero qué felicidades.
Es peor estar en el fondo del panteón.
Pero qué bonito.
Viendo crecer cipreses.
Es poderme pitorrear de todo mundo diciendo América, América, ya. Siendo un aficionado balín. Pero bueno, Checo Pérez disfruta de su tiempo libre y juega golf. ¿Eso les importa? A mí no. No, pero está muy
¿con quién juega
Checo
golf?
Pérez. Con Rafa Márquez. Tampoco me importa. O sea, la verdad.
Ah, chido, ¿eh? Bien por ellos.
Pero bueno.
Miguel Herrera, el Piojo, el nuevo entrenador de la selección de Costa Rica, alza la voz ante las pocas oportunidades que hay en el fútbol mexicano. Adelante, Miguel.
Preparados hay muchos y muy buenos. Si vas a buscar gente extranjera, pues es decisión de los directivos. No podemos decir más que seguir trabajando, seguirnos preparando y demostrar que estamos bien.
¿No duele, Miguel? No.
Decisión de ellos. Nosotros tenemos que estar bien preparados para cuando lleguen nuestras oportunidades, demostrar que estamos bien.
Tienes razón, es que dice que los entrenadores en México tienen pocas oportunidades, los mexicanos, que hay mucho malinchismo, que se traen siempre entrenadores. Pues también traen un entrenador como Jardín, o Jardín, o como se pronuncia, el entrenador de la América, que les da 3 campeonatos seguidos.
Pues sí.
Y se lo quería llevar, ¿eh? Un equipo brasileño a Jardín.
¿A Miguel Herrera?
No, a Jardín.
Ah, Jardín, ok.
Y dijo que no, o sea, imagínate lo que le pagan a ese güey, el entrenador. Qué después bonito, de 3 ¿no? campeonatos de la América, ¿cómo habrá renegociado?
Los entrenadores ganan muy bien, o sea, el Piojo y el Vasco.
Casi
y...
todos ganan más que los jugadores.
Pues sí. Y además está bien, para que haya autoridad. ¿Tú quién? No, es cierto.
¿Cuánto ganas?
¿Cuánto ganas? Eso se me hace lo más pitero del mundo.
No hay nada más feo
wey.
Que eso.
No hay nada más chafa que eso, güey. Pero bueno, felicidades, la verdad, a Miguel Herrera, que está preparándose para lo que sea que venga.
Bueno, igual yo le mando un abrazo a Miguel Herrera.
Exacto. Bueno, a ver.
Ya, el top ten, tenemos que ir a corte. Por favor, compórtate.
O sea, nomás de gratis, así a la mala. Nomás porque sí,
¿por qué no?
Es como Miguel pasar aguanta, y pintar wey. Una barda, güey. Es como escupir desde un balcón. Es artero, es pitero.
Pero a mí me cae muy bien Miguel Herrera, porque le hemos dejado caer un calor este güey y yo sin en duda. Tele y en radio a lo largo de los años. Pero
él
con
entiende.
Ánimo, con ánimo de rey. Claro, él cada vez entiende. Que lo veo... nos abrazamos, me cae todo dar.
La próxima es que
y le deseo un gran éxito en Costa Rica.
Le voy a dar un beso a Miguel Herrera. Bueno, ok.
Para que alguien le dé cuello algún día.
Miguelito. ¿Por qué eres tan hociconcito?
No. Ya. Ok.
Este es tu Caferretti en la regadera con Miguel Herrera.
Oye, frases. Es el top ten del día de hoy. Se intitula frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño.
A ver, abre.
Déjate todo. Venir de reversa.
A ver, ábrelo, todavía huele a nuevo.
Se está chiquito, pero sí cabemos todos. Ok, mande lo suyo, @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita. No.
¿Por qué?
Pues así sucede, ¿no? Ok, vamos y venimos, esto es la corneta, no se muevan.
Creo que
ahorita venimos con más de esta cochinada.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
No hay famosos que no se aguantan y luego hay otros que sí.
Hay gente que no se aguanta, boca. Hay gente que se lleva y no se aguanta, y hay gente que no se lleva y tampoco se aguanta, y hay gente que pues, que chilla mucho. Y bueno, pues yo no sé en qué grupo caigo yo. Creo que eso es de los que chilla mucho, se me hace. Creo.
Sí, chilla.
Tengo esa idea.
Es que te enganchas, güey.
¿Será?
No te aguantas.
¿Le doy oportunidad a los demás de hacerme enojar y controlarme de esa manera?
Sí, y el mundo está tan loco, güey. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace unos días o semanas Eugenio Derbez habló de la película Emilia Pérez y de la actuación de Selena Gómez y dijo que le había parecido pues muy mala, ¿no?
No la bueno, actuación, pues, que le parecía muy mal como que era un personaje
el español de Selena.
Y hablaba muy mal Selena Gómez, ¿no?
Y entonces, bueno, se le fueron a la yugular. Y oye, arrancamos el año y en redes sociales se piden disculpas masivas a Eugenio Derbez después de que mucha gente ya vio la película.
Ah, o sea, ofrece el público disculpas a Eugenio por haber dicho que estaba mal que opinara de esa manera.
Así es. Porque ya vieron, es que nadie había visto la película más que Eugenio y algunas personas, ¿no? Pues él vive allá en Los Ángeles.
Ya la vieron y les pareció. Es que, a ver, ya lo hemos dicho en el programa, y lo que sucede es que es un personaje que supuestamente es mexicano, y está hablando Selena Gómez con expresiones...
Pero no es, el personaje creo que no es, yo no he visto la película tampoco, pero creo que el personaje no es mexicana.
Yo lo que vi de los diálogos, y es más, lo que oí de los diálogos, pues sí son expresiones mexicanas, ¿no? Tienes por ahí el audio nuevo, no sé si lo puedas rescatar, son expresiones mexicanas.
¡Pinche vulva!
Nadie dice vulva, en realidad, ¿no? O sea, pues decimos panoche, o sea, pero no, así en la pero calle nadie dice mi vulva. La panoche. Podemos decir panocha tranquilamente, es un dulce mexicano, la panochita es deliciosa.
Riquísima.
Sí, yo la creo que es mi rica. Favorita.
Sí, me encanta.
A mí me encanta. Para amo verla. La panocha. La panocha es deliciosa. Mira. Es súper rica. Es de una película que estaba yo viendo esto.
¿Y tú cómo te refieres a ella? ¿Como la
así,
vulva? La, no. ¿La pantufla? No. ¿El qué coño?
Yo digo pucha. Pucha. Púchale, qué rico. Sí, es puchita. O sea, si la voy a nombrar, así voy a decir, ahí te voy. Pues sí, así le digo.
Así le dices. Ok, bueno, así le dice Selena Gómez.
Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti.
Esa es una fuerte declaración de amor. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti.
¿Así de plano le duele? Pues, ¿qué le hicieron o qué?
Bueno, no sé, como no he visto la película, no entiendo el contexto de eso.
No sé de qué está hablando.
A lo mejor
¿no?
es algo horrible o a lo mejor es algo maravilloso.
No sé, pero si le duele, pues no es bueno, o sea, la verdad. Pero bueno, ahí tienen.
Entonces, a veces duele, pero rico.
Sí, sí. Amarte duele.
Sí, es amarte duele, ni modo.
Yo me acuerdo bueno, una vez que se le trabó la quijada a una exnovia, fue muy chistoso. Y sí, pues fue amarte duele.
Por otro lado, Karime Pinter, que a mí me cae a todo dar.
Es muy chistosa.
Sí, es a todo la verdad. La Karime, y es muy divertida. Recientemente declaró algunas cosas que pues no le cayeron bien a los seguidores de Selena Gómez.
Habló del peso de Selena Gómez.
Habló del peso de Selena Gómez y hay que recordar que Selena Gómez tiene lupus, que es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo, el sistema de defensa del cuerpo se ataca a sí mismo. Y es una enfermedad que no incurable y muy dura y que ha ido sorteando Selena como mejor ha podido, ¿no? Y entonces Karime habló acerca del peso, diciendo que pues que ella debería de tomar Ozempic o hacer dieta.
Este medicamento que no es para eso, pero que ayuda. Es de hecho, creo que para la diabetes. Y sí, Ozempic originalmente.
La insulina.
Pero también como efecto secundario te hace bajar de peso.
Mira, aquí tenemos un poco de lo que dijo Karime. Que también tiene derecho a su opinión y también tiene derecho a equivocarse, como nos hemos equivocado nosotros o todo el mundo, ¿no?
¿Sabes qué? Luego me da risa esa expresión. ¿Tiene derecho a su opinión? Pues claro, güey. Ahora que resulta, ¿quién dice que sí o no puedes opinar, güey? Pues claro que tienes derecho a tu opinión. Es más, bueno, tienes boca y por ahí salen cosas, ¿no?
Bueno, pero espérate, estaquita precioso. Si yo de repente empiezo a decir que todos los que viven en Chicago son subnormales, ajá, por no agarrar una raza o un color...
Bueno, pero estás en tu derecho. No, estás en tu derecho de decirlo.
No quiero decir otra cosa que esté...
Pero estás en tu derecho. O sea, tienes el derecho a expresarte. La libre expresión es un derecho humano.
No, pero también la libertad de expresión tiene que tener límites, ¿no?
¿Tú crees realmente?
Sí, por ejemplo, si un nazi empieza a decir que lo que hay que hacer es lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pues no tiene derecho.
Bueno, en realidad tiene derecho, pero la cuestión es que la mayoría lo desoiga, ¿no? Y descalifique sus dichos o diga, no me interesa.
En un mundo ideal, pero en el mundo en el que vivimos va a haber gente que lo siga.
O sea, entonces en algún momento hay que reprimir uno. Creo que no se debe de hablar de odio ni de esas cosas, pero creo que todo mundo debe de poder decir, incluso cuando son cosas de odio y demás, lo que quiera.
No sé, yo creo que sí hay ciertas cosas que pueden... Es que las palabras tienen a veces consecuencias. Entonces,
sin duda.
Sí, y la humanidad es muy inmadura, entonces de pronto sí hay que poner ciertos límites, ¿no?
Bueno, ahorita estamos viendo el bandazo de la humanidad a unas cosas, güey, que dices... Bueno,
Mark Zuckerberg ya va a quitar censura a sus contenidos.
Sí, o sea, y por ejemplo, en Facebook ya vas a poder poner cosas de homofobia, de odio, de islamofobia, de esto, del otro.
Pues es lo que estás pidiendo, es lo que estás diciendo.
Sí, correcto. Es que lo que sucede es que sí, debemos de tener todos el derecho, pero pues cómo le haces, incluso ese ya habló, ¿no?
Así
es. Y lo acaban de oír. Y ese caso bueno, nunca se le da voz en este programa.
Esto es algo de lo que dijo Karime, adelante.
Amo cómo bufas a la Selena Gómez. A mí también me caga.
Me caga, güey. Me caga, soporto.
La verdad, yo amo a Hailey Bieber.
Ah, güey. O sea, por Dios. Vieja. Por Dios. O sea, la amo y la odio también, pero maldita.
Pero trae la percha.
O sea, quisiera su closet.
La otra fodongona, ¿qué cree?
Selena.
¿Qué
o sea,
pide?
Y aparte la gente siempre...
Ay, la aman.
Está enferma. ¿No? Ay, ¿eso qué tiene que ver?
Mamacita Ozempic, bypass. ay. Y no me quieran cancelar, perras.
Bueno, pero está jugando también. Sí. Y se entiende que está jugando. O sea, también... A ver, a ver.
Tampoco le hizo nada a Selena, ¿no?
No le hizo nada y se ve que está jugando también el tono, el contexto. También hay que dejar de veras este pinche deporte internacional mundial de ofenderlos. Porque además de todo, les voy a decir una cosa. Hay gente que gana dinero con esta proclividad a la ofensa. Porque entonces sale un videíto, alguien lo pone por ahí, lo retacan de anuncios, todo el mundo se enchila y opina y alguien se está llenando de lana.
Sí. De freír a Karime Pinter.
Con tu indignación. Ya, güey. O sea, por favor.
Porque hay muchas personas, como bien se les está acá en TikTok y demás, ¿no? Que dicen, las declaraciones de Karime, y ponen unas cosas escandalosas que igual ni dijo y lo exageran durísimo y ellos lo monetizan. Entonces,
correcto.
De ahí viene esta cacería de brujas que se da luego en las redes sociales. Sin embargo, Karime, que es una mujer sumamente inteligente, dijo después esto. Aunque el tema del capítulo fuera la moda, no me daba derecho a hacer los chistes tan tontos que escucharon. Yo he dicho que tomo Ozempic por mi resistencia a la insulina. Tomarlo no es algo malo, pero sí es un error hacer un chiste sobre eso dirigido hacia otra persona.
Bueno,
bravo,
pues,
Karime. También sí. es de grandes reconocer errores y ofrecer disculpas.
Sin me parece duda. Muy bien. Y ahí está, y saben que no se puede hacer otra cosa, porque todo mundo que abre la bocota, como nosotros, todos los días, pues de pronto hay que ofrecer la disculpa. Si no les gusta y siguen enojados y te cancelan para siempre, pues se pueden meter el puño por la nariz. La verdad.
Remató diciendo, aunque yo no sabía que Selena Gómez tiene lupus, mi intención nunca fue burlarme de su salud, no lo haría. Ahora lo sé y entiendo por qué mis comentarios estuvieron fuera de lugar.
Bueno, pues está bien. Ya.
Se pasa la página, se olvida.
Se disculpó.
Y adiós. Oye, y el tema de Laisha, ¿qué opinas? Laisha Wilkins.
Ay, Laisha. Para Laisha Wilkins, que además me cae bien personalmente.
A mí me cae increíble, Laisha.
Me cae increíble, pero bueno, pues ella ha decidido tomar una bandera. Ella ha decidido tomar un derrotero.
De ser actriz de telenovela política y conductora. Sí. Ahora tiene un programa de noticias y es... Hagan de cuenta que se le estaca en mujer. O sea, todo en contra
ojalá
de la 4T.
Y fuera yo tan atractivo y tuviera la clase y el estilo de Laisha. Pero bueno, a ver.
Ojalá.
Luego Laisha también.
Pero tienes lo tuyo, ¿eh? También tienes lo tuyo.
Gracias. Luego Laisha sí mete las patrullas, las cuatro a la vez, ¿no? O sea, no sé. Hace poquito habló de que son unos nacos los que oyen a este u otro grupo. A mí esas cosas pues, no me gustan.
Dijo que nacos no somos los chilangos.
Pues no sé. Porque dijo que somos por lo
somos
menos.
Somos los chilangos, sí. No dijo que nacos son ustedes.
Ya.
Dijo,
es que nacos somos.
Se llenó el Zócalo el 31 de diciembre porque estaban viendo, no me acuerdo qué banda, y dijo, eso además demuestra que los chilangos somos todos. Ahora, algo así dijo, somos bien.
Te voy a decir otra cosa. También Laisha Wilkins, con las cosas que dice y pone y publica, se ha también, digamos... posicionado.
Le gusta también generar esa polémica.
Le gusta. Y además de todo, pues como es una mujer guapa y es una mujer que no es, digamos, estereotípicamente mexicana, no es morena, no la van a atacar porque pues, ya
y
sabes,
también
¿no?
tiene derecho a sus comentarios políticos, sin aunque duda. A mí no me gusten, aunque yo no esté de acuerdo con ello, respeto y defenderé el derecho de Laisha, ¿no? A decir
yo estoy
lo que
de acuerdo en muchas de las cosas que dice, ¿eh? Muchas. Nada más que de pronto cruza algunas líneas, pero eso es cosa suya.
Y lo que veo de repente cuando me meto a ver ahí lo que la gente le comenta es... Todo pinche actriz de las novelas, sí. Regrésate a hacer tal por... Espérense,
¿por qué, güey?
O sea, ella tiene derecho a lo que se le hinche.
Correcto.
Es su vida y es su cerebro. Y le gira la piedra, o sea, sabe de lo que está hablando. Está informada y tiene argumentos.
Pero se agarran de lo que sea, güey. Si a mí no me... Tuvo cocainómano. Ya les he dicho en este programa 20,000 veces que llevo... Yo creo que ya voy a cumplir casi 25 años sin meterme cocaína, güey. O por ahí, más o menos. No, el dedo anoche. Es más, ahorita mismo lo traigo puesto. Sí, mientras hablo con ustedes. Entonces, pero se agarran de cualquier cosa, güey. Y además de todo, a ver, las cosas que dicen en X y en redes sociales valen pa' pura madre. Es gente que ni conoces, güey. Yo nomás de repente pues les contesto para divertirme, ¿no? Para entretenerme. Pero la verdad es que gente, estás peleando con gente que ni conoces, güey.
Bueno, Laisha empezó a hablar acerca de las roscas de Reyes revendidas de Costco.
Ok.
Y yo creo que ella tiene razón. Las personas que revenden las roscas están simplemente aprovechando la alta demanda del producto.
Correcto.
Y no son responsables del aumento de precios, sugiriendo que las tiendas y panaderías también influyen en el precio final.
A ver, perdón. Ellos revenden a un precio mayor. Y las panaderías.
Es una tienda mayorista.
Y si hay una gran demanda de un producto y todos los negocios que venden roscas suben sus precios, pues qué bueno, porque van a ganar más. Eso se llama generar ganancias en la economía.
A mí me sigue haciendo ruido, te lo dije hace unos días, es los revendedores de boletos de estadio. ¿Por qué en ese caso está mal y en el caso de las roscas está bien?
Ya te dije, porque roscas hay en muchas tiendas. O sea, rosca de Reyes hay en muchas tiendas y hay muchas tiendas mayoristas de la marca Costco.
Puedes también hay muchos conciertos, ¿eh? Y muchos eventos diferentes.
No, porque en el estadio donde va a ser el concierto de Luis Miguel y nada más va a haber uno.
Y la rosca de Costco solo si acaparas, la hay en Costco.
No, pero si acaparas todos los boletos de Luis Miguel, ya no hay manera de conseguir esa experiencia en ningún otro lado. Ahí sí, digamos que le veo más
problema. Igual que las roscas de Costco. Si se acaban los revendedores de las roscas de Costco, ya no las puedes comprar en ningún otro lado.
Te puedes ir a otra tienda de Costco o las tienes que comprar con el güey que las compró todas.
Igual que el revendedor.
Pero no, porque es nada más una experiencia que está solamente ese día en ese estadio y solamente
al igual que las roscas que solo están 5 y 6 de enero en Costco.
Pero hay roscas en todas las tiendas de otras marcas.
Hay otros conciertos también de otros cantantes.
Yo creo que hay una diferencia, ¿eh? Pero no, bueno, tú dices que no. Bueno, tú dices que no.
Un bien tiene un valor. Punto.
Tomato, tomato, güey. Yo digo que sí la hay porque a mí me parece que estás privando a la gente de la experiencia.
Tomato.
Tomato. Bueno, Laisha Wilkins tiene razón. Ya no estén jodiendo con las roscas. Si no hagan su pinche rosca en su pinche casa y ya.
¿Qué necesidad hay de ser tan groseros, de veras?
Saludos a todas sus pinches familias.
Luisito Comunica.
Y a la mía también.
¿A su pinche madre?
También al pinche Eduardo y a mí, el pinche locutor de este programa pinche.
Perdón. Y al pinche nuevo, igual.
Y al pinche nuevo también, de paso.
Bueno, Luisito Comunica, soy fan de este compa, de verdad, lo que ha hecho
es muy bueno,
maravilloso, pinche Luisito Comunica, no, de verdad lo admiro, lo respeto, no lo conozco en lo personal, pero lo he visto muchas veces en sus videos, me encantan las reseñas que hace en sus viajes, ha paseado por todo el mundo, es un güey brillante, inteligente y que cae bien. Bueno, pues fue a Cancún y le cobró a un taxista $2,000 por un trayecto de 20 minutos.
Es que al parecer hay un... No al parecer, ya todos sabemos que hay un problema muy, muy grueso, muy grande con los taxistas en Cancún. Que realmente, o sea, de plano ya es una cuestión de mafia. Es una cuestión, cobran, le roban a los turistas, incluso han golpeado gente por no querer pagar unas tarifas altísimas. Es una cuestión que tendría que atender el gobierno de Quintana Roo a la de ya. ¿Por qué no lo hacen? Pues es lo que levanta suspicacias. Pero a ver qué dijo Luisito Comunica de cómo le fue en la feria.
Vengo llegando a Cancún. Estoy impresionado con toda la mafia de los taxis aquí. O sea, vean, contraté a este chofer en un coche Sentra. Por un trayecto de 20 minutos me cobraron $2,000. ¿Así son todos de ratas o qué? O sea, así es la cosa. A la madre. $2,000. Esos son $100 para gente de otros países que me vean.
Sí, sí, sí.
$100. A la madre. Y todavía los brothers te lo piden, te piden que lo pagues en efectivo. No, o sea, discúlpenme, pero esto necesita mucha regulación. A ver, se los digo yo que, pues la verdad, he tomado taxis en muchos lados. $100 es lo que te cobra un taxi, por ejemplo, en Nueva York, del JFK a tu hotel en Manhattan, que está a una hora.
Sí, a una hora y cacho.
Eso es lo que te cobra un taxi en Tokio, por ejemplo, del aeropuerto, que igual está como a hora y media a tu hotel, $100. No mames, aquí por 20 minutos. Bueno, y les estoy hablando de coches pues un poquito más grandes. Un Sentra, $2,000. No sé.
No, pues tienes toda la razón, señor Comunica.
Tiene
razón. Es una manchadez. Bueno, tuvo tal repercusión este post de Luisito en TikTok que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló al respecto, le contestó.
Pues a ver si hacen ello, a ver si hacen algo, o sea, más allá de que hable la presidenta, a ver si el gobierno de Quintana Roo, a ver si el gobernador, a ver si las personas que tienen que hacer las cosas en Cancún.
El alcalde de Benito Juárez.
A ver si alguien hace algo al respecto o se queda nada más en que contestó a la presidenta.
A ver, doctora Sheinbaum, ¿qué opina de lo que le hicieron a Luisito?
Hay tarifas estatales y tarifas federales. Se regulan unas por la federación y otras por los estados, pero vamos a revisarlo, porque en algunos casos pues sí hay abuso, exceso de cobro de personas que legítimamente y además...
Ok, sí, ya sabemos. Gracias, doctora. ¿Sabes qué? Más allá de vamos a revisarlo, me gustaría
oír... Tiene razón, primero tiene que revisarlo.
Desde aquí le pido al gobernador de Quintana Roo que tome cartas en el asunto. Desde aquí giro la instrucción que la ciudad de Cancún tome X o Y medida. Lo vamos a revisar. O sea, sí, ya oí. Y luego pasan, ¿saben qué? Nada. Absolutamente
tiene, tiene
nada.
Tiene que revisarse primero si es un caso aislado.
No sería
de un taxista
más importante,
que se enchufó a Luisito.
No, ajá, no sería más. Ya sabemos todos que hay una mafia de taxis en Quintana Roo, por favor. O sea, lo sabemos todos, todos los que
por
hemos
lo menos
ido
en Cancún.
Bueno, entonces, no sería muchísimo. En vez de cosas, de declaraciones vagas, le pido al gobernador que tome cartas en la. Le pido a tal y tal por nombre. ¿No le puede decir a alguien a la presidenta cómo se llama el responsable,
no,
de esto en Cancún?
No, porque entonces se perdería esa añeja y bonita tradición.
De hacerse pendejo.
De que nuestros gobernantes siempre digan: sí, se va a investigar a fondo, claro, se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya se conformó una comisión investigadora que se encargará de resolver este asunto y que luego no pase nada. O sea, no hay nada más mexicano que eso.
Me da mucho gusto que Luisito Comunica haya levantado la voz. Me da mucho gusto que todos podamos hablar muy claramente de la mafia de los taxistas en Cancún. Pero la verdad es que creo que esto se va a quedar, ¿sabes en qué? En absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque nuestros gobernantes, empezando por nuestros presidentes y ahora presidenta, son muy vagos. O sea, no dicen nada, lo vamos a ver y no pasa nada.
Qué poca fe tienes, de veras. Hombre de poca fe. No crees en nada.
Voy a ser como tú, que sí
eres.
Crees.
Eres un nihilista.
No, bueno, no tanto.
En nada crees, no crees en Dios, no crees en el gobierno.
Eso sí es cierto. Del gobierno
no
sí
crees
creo.
En ti, no crees.
Mira,
en nada.
Sí creo en el gobierno porque existe. Me parece que el gobierno muchas veces lo hace muy mal y hay que exigirle al gobierno. No, pues no puedo no creer en el gobierno. Lo que no creo es que pase nada con este dicho de la presidenta. Eso es lo que no creo que vaya a suceder.
Eres un incrédulo.
Pues sí. Lo vamos a revisar.
Una pátrida.
¿Cuántas veces
es más,
viste a...?
Eres un traidor a la patria.
¿Por qué, güey?
Por haberte hecho pátrida. Gringo.
Bueno, chinga. Y español.
Ahí está. Vete a vivir a España.
Estoy viviendo en Estados Unidos. Y a lo mejor me voy a vivir a España. En una de esas estaría chido. Sí se me antoja, la verdad. No tengo dinero para hacerlo, pero si algún día lo tengo, igual y sí.
¿Ya no te gustó el gobierno de Trump?
Fíjate, Estados Unidos tiene muchos problemas.
Porque ahí viene el gobierno de izquierda, pero que volando en España, ¿eh?
Yo sé. Vamos a ver qué sucede. Pero te voy a decir una cosa. Estados Unidos es un gran país, sin duda. Es un país que va un poquito más avanzado que México, o un muchito. Pero Estados Unidos tiene sus problemas también. Tiene problemas sociales, hay inequidades. Tiene lo suyo. En todos lados se cuecen habas y en España también, pero... Pues mira, por lo menos este asunto de tener las tres nacionalidades me da un poquito más de maniobra para ver para dónde me hago. Pero México, México es mi país. México es donde están mis amores. México es donde está mi corazón. Mexicano soy antes que ninguna otra cosa. Ahora voy a vivir donde me dé la gana, ¿eh? Eso que ni qué.
Bueno, pues nada más,
Eso no me hace apátrida.
Aquí gobierna la 4T.
Te aclaro que eso no me hace apátrida.
En España gobierna el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español.
Sí, sí, sí.
La izquierda. Y en Estados Unidos, Donald Trump.
Correcto.
¿Dónde te vas a ir a refugiar? No tienes ya para dónde irte. ¡Vete a Argentina con mi ley!
Pero no tengo por qué refugiarme, güey. Lo único que tengo que hacer es ver cómo gano más dinero y luego vivir donde me dé la gana, como me dé la gana. Es lo único que tengo que hacer. Y se los recomiendo, ¿eh? Que se hagan de mulas, Pedros. Y después hagan lo que quieran. Porque acuérdense, ayer hablábamos, la pobreza no es buena. La pobreza no es buena, el dinero sí, para que ustedes tengan más manera de hacer lo que les da la gana y que los pinches gobiernos se metan el dedo por la oreja.
La única independencia real es la independencia económica.
Correcto, y la pobreza no es algo bueno, que no le compren el pinche cuento a los gobiernos. Ay, los pobres son buenos y los ricos son malos. La Biblia me la paso, ya sabes por dónde. A mí la Biblia no me interesa nada.
La Biblia dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo.
Mira, lo que diga cualquier libro religioso de la religión organizada que me digas, me vale madres. Madres.
Pues, qué triste.
Pues sí,
qué triste.
Qué triste.
O sea, cualquier cosa, güey, que no creas en Dios está bien, pero que seas ateo, güey. O sea,
yo sé, abuelita, perdón. O sea... Ni bueno, modo.
Hablando de riqueza informativa y bueno, la que usted quiera. Ahí viene Gabriela Camacho, Gaby Cam, hacia nosotros, acercándose peligrosamente. Regresando de este corte, nos traerá lo mejor que podemos ver en plataformas y en la gran pantalla. Pero antes, déjenme decirles cuál será el top 10 del día de hoy.
Se intitula... Frases.
Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño.
Ah, caray, ¿qué dijiste? No. Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño. Mande las suyas, arroba la corneta FM. Frases como, por ejemplo, no, pues en las fotos sí se veía más grande eso, ¿eh? Yo creo que no quepo.
Frases que les puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño. Como que traes descompuesto el chicote, ¿no?
Ya medio raído.
Siento que traes colgado el mofle.
Sí, un poquito. Arrastra y saca chispas. Bueno, venimos, esto es La Corneta, no se muevan. Volvemos si Dios nos da licencia. ¿Sí o no?
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta. Gaby Cam. Gaby Cam.
Sí, dígame.
Señorita Camacho, señorita Camacho, bienvenida a La Corneta.
Como que hubo ahí una falsa
entrada.
Buenas
tardes, ¿cómo están?
Bien, nuestra primera corneta del año con Gaby Cam.
Más bien fue un lapsus brutus de nosotros.
Lapsus brutus. Primera corneta del año, Gaby Cam.
Si les cuento dónde estoy, no lo van a creer.
A ver.
¿Dónde estás?
Amigos.
Soy como cantina.
Teníamos hoy un compromiso importante del brunch, lo cual me obligó a estar fuera de la cabina a esta hora. Y dije, no, pues voy a encontrar un lugar donde no se oiga tanto ruido. Y me metí al área de niños donde no hay nadie. Entonces, no, ni siquiera quepo parada donde estoy sentada. Pero aquí estoy, dándolo todo en la primera corneta del año.
En la sección infantil, muy bien. Yo ya no compro juguetes en la sección infantil, no los compro niño, en la zona rosa. Pero bueno, dejemos eso.
Lo que puedo ver es que Gaby Cam tiene retraso.
Oigan, tengo...
retraso, o sea, si le digo, ¡Gaby Cam!
Hola.
Híjole, pero tiene un retraso. Parece que estás en Japón en 1970.
¿En serio? ¿Tanto? ¿Tan malo?
Sí, muchísimo, pero bueno, no importa. Entonces, vamos a adecuarnos a la situación, Gaby Cam, y te vamos a pedir que nos digas qué es lo que... No, primero que nada, que nos digas qué sientes que ya te vas a casar. Porque yo nomás estoy haciendo corajes en mi vida, güey.
Estoy contenta.
Estás contenta.
Estoy emocionada. Uh-huh, tengo ansiedad.
Estar enamorada es.
Sí, tengo muchas cosas todavía que resolver, pero estoy muy contenta. Muy
¿Ya
contenta
tienes el vestido?
Verlos ahí.
¿Ya taquita? ¿Tienes el vestido? Sí, ahí voy a estar. Ya. Ahí voy a estar, te lo prometo.
Ya
tienes el vestido.
Más te vale.
Oye, es muy estresante preparar una boda, organizar una boda, te lo digo con conocimiento pleno de causa. Así que sé paciente.
Vieras cómo la disfruté, la preparaste
igualmente
bien, ¿eh?
Igualmente, gracias. La verdad, yo hice poco.
Cabe destacar que me emborraché con el estaquita picioso.
Sí,
con
sí.
Botellitas de champaña, porque es muy fino tú.
Muy padre, ¿sabes? Les voy a decir una cosa. Había unos meseros que pues, te traen unas botellitas chiquitas de champú, chiquitas como individuales, pero el mesero me dijo, señor Estaca, yo sé que a usted le gusta el champán, y me trajo una caja de esas de plástico que usan en el súper para llevar mangos, como con 20 botellitas, y me la metió abajo de la mesa. Y entonces yo nomás sacaba botellitas, y me hacía, güey, ¿no? Hasta que de pronto se volteó mi esposo y me dijo, güey, ya sé que tienes una caja de botellitas ahí abajo, deja de hacerte loco. Le dijo, ¿no quieres una?
No es la misma botella.
¡No es la misma! Pero bueno, estuvo muy a gusto y así estaremos en tu boda también, Gaby Cam. Y ahora, ¿qué tenemos en el mundo del cine, el entretenimiento y la diversión?
Primero que nada, les tengo un neologismo que espero vayan a valorar mucho, porque los venía escuchando, ¿no? Yo ahora los escucho diario porque salgo a la una de Radiopolis y cuando voy en mi coche escucho La Corneta. Tengo un neologismo, ¿puedo?
Gracias.
Por favor.
Sí, por favor, por favor.
Ok, el neologismo es especular, hacer conjeturas sobre la vida sexual de alguna persona.
¡Especular! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí!
¡Me encanta especular!
Está bien especular, me gusta.
Se me hace que a esa le gusta.
¿Con quién estás saliendo? No sé, estoy especulando, ¿cómo es?
Especular.
Especular, se va a la lista. Gracias por tu aportación, Gabriela Camacho. Y ahora sí, dinos qué ver, Gaby Cam.
De nada, siempre un placer. Siempre un placer. Vamos justamente a hablar de una película descrita como un thriller erótico. Se llama Baby Girl, Deseo Prohibido. Y es una cinta que muy probablemente le va a dar a Nicole Kidman una nominación al Oscar. Ya estuvo nominada a los Golden Globes. Y además es una película escrita, dirigida y producida por una mujer llamada Alina Rain. Pero, o sea, es que cuando uno dice película erótica, te imaginas que vas a ir al cine a ver pornografía. Y la verdad es que esta película tiene una... No sé cómo explicarlo. Tiene una
premisa. Una escena como de 10 minutos de Nicole Kidman dándose placer digital. Es lo que yo escuché. De
así
alguien
es.
Que ya la fue a ver.
Ya la viste, veo. Está quitapicioso.
No, yo no la vi. Me contaron que está esa escena. No, y se me antoja mucho. Yo creo que voy a ir este fin de semana a ver Baby Girl, pero al
Nicole
parecer...
Kidman.
las escenas de Nicole Kidman son realmente muy, muy explícitas.
Es que sí y no, yo tengo que decir que sí, o sea, sí es una película erótica, gira alrededor del sexo, pero en realidad es una cinta que habla sobre cómo muchas veces la vida sexual nos representa todo eso que nuestra vida normal no tenemos, ¿no? Esta película, como ya les platicaba, nos cuenta la historia de una mujer llamada Romy, que es pues básicamente la CEO de una empresa en Nueva York, que tiene una vida espectacular, es la jefa, y tiene una vida sexual no tan increíble con su esposo, que es Antonio Banderas, que se llama Jacob. Y entonces,
es que ¿quién quiere tener sexo con Antonio Banderas? Por Dios.
Pues, ¿quién fue? ¿Quién era su esposa? Ya no me acuerdo.
¿Penélope Cruz?
No, era Penélope. No era Penélope Cruz. No, esa es la de...
Ay, ¿cómo se llama la güera esta? La güera,
una güera gringa. Melanie Griffith.
Melanie Griffith,
así es.
Esa, Melanie Melones.
Bueno, pues no sé, habrá quien sí, ¿no? Pero bueno, básicamente esta mujer, Romy, pues no se ha dado cuenta de que no tiene una vida sexual satisfactoria del todo. Y que además, pues es que es una mujer que en su vida, pues es controladora, ¿no? Su papel de vida y por su trabajo es siempre ser la jefa, resolver todo, ¿no? Estar como al pendiente de otras personas. Y se topa con un chavito llamado Samuel, que es básicamente un becario que llega a esta empresa. Y que empieza él también como a experimentar con este tema del ¡Hora!
Nuevo
con
de
este
veras.
Tema del control. Ay, por favor, Eduardo, te he visto hacerlo en vivo. ¿Qué me vas a venir a engañar a mí? ¡Por favor!
Pero bueno, a ver, se cuenta con Samuel, este joven que trabaja en la misma empresa.
Que es un, básicamente es un becario que empieza a pedir que ella sea su asesora dentro de la empresa.
¿Su asesora?
Y empieza un poquito.
O sea, él es becario y ella es su asesora.
Sí. O sea, está en el becario y la asesorra, y entonces...
Y entonces él empieza a jugarle a don... ¿no? Ajá. A don
Jergas.
Don Brr.
Ajá, y empieza un poco a romper los límites de esta relación laboral que tienen, donde pues ella es una figura de autoridad para él. Y empiezan a tener una especie de amorío, donde ella básicamente se vuelve una sumisa ante un chavito... que al que en su vida normal, en su empresa, pues tiene que mandar, básicamente, ¿no? Y esta película, como ya se los cuenta el Estaca, pues sí, sí es erótica, sí tiene algunas escenas, varias cosas, pero básicamente la somete, o sea...
La sube al escritorio y se la da y eso...
No, no, es bastante más fuerte que eso, porque le pide que haga cosas, exactamente, le pide que haga cosas que uno podría pensar que son humillación. No, no precisamente. Como que...
¿Caga qué?
¿Qué?
¿Qué hace o qué?
Especular.
Ya, okay,
exacto.
Muy bien.
Pero entonces, ¿cómo qué le hace Gam Gam?
No, pues hay que verla. Mi propia baba.
La
mientras
quiero
iba...
ver,
Hay
la
que verla.
Ver. Ya de plano, no pudo ni hablar.
No me quedé sin palabras.
Ok.
No, ya, perdón. No, ya se fue.
Ya se fue. Phil Barrera.
Nicole Kidman. Ay, Dios. Órame, me pusieron nerviosa. No sé qué pasó. ¿Qué pasó aquí?
No sé.
Ni siquiera estoy tomando agua.
Exacto.
También a Nicole Kidman, creo.
¿Se le fue chueco?
Oigan, ya. La persona que yo soy en este programa, ya no sé. Es la verdadera yo, conózcanme.
Nos encanta
la verdadera Gaby Cam.
A mí también.
Bueno, ya se fue, habiéndoles contado esto, y a Nicole Kidman, baby girl, deseo prohibido. No, bueno, hace cosas como que la someten, que incluso podrían parecer incluso humillaciones, pero ella se da cuenta en esta aventura, pues que necesita un momento en su vida en el que no tenga el control. Y entonces es una película que habla sobre eso, sobre el control, sobre... perder el control y sobre cómo en la vida sexual hay cosas que compensan lo que no tenemos en nuestra vida normal. Las actuaciones, tengo que decir, son maravillosas. Nicole Kidman creo que puede hacer lo que quiera, pero en esta cinta de verdad lo hace muy bien. Harris Dickinson, que es quien interpreta a Samuel, también, o sea, es un chavo que le mantiene el nivel a Nicole Kidman. Y pues no, esta película hay que verla, sí les recomiendo. Sí,
oye,
diría que le mantiene varios niveles, ¿no?
Exacto. Y le dice, sométeme. Sométemela.
Es que no. Ahora. no se lo dice así.
Gracias, nuevo.
Sométeme esto. ¿Qué? ¿Quién dijo eso?
¿Quién sabe?
Yo estoy en un lugar de niños diciendo eso.
Se cruzaron las líneas.
Estás bien, Gabriela, porque no puedes ni, no puedes ni hablar.
Pobrecita, está dejándolo todo en la cancha.
Me siento muy mal de estar donde estoy hablando de esto.
Además, en la juguetería.
Además, sí, vayan a mis redes sociales para ver el video, porque sí es ridículo, ni siquiera quepo parada en este lugar. Hay una sillita como para un niño de 2 años al lado de mí.
En fin, me ha pasado, ¿eh?
Baby Girl, Deseo Prohibido, seguramente va a estar nominada al Oscar. Y seguramente Nicole Kidman también. No les recomiendo que vayan con gente de poca confianza, porque aunque las escenas de sexo no son explícitas, sí son explícitas. Justo eso es parte del arte de esta película.
Que chiste.
Todo se entiende, aunque no lo estás viendo así explícitamente. Así que, bueno, vayan a verla. Sí se la recomiendo, Baby Girl, Deseo Prohibido. Y ahora tengo una recomendación para ver en casa, porque yo sé que ustedes siempre quieren algo así. Hay muchas películas ahorita en el cine, sí hay que decirlo. Un Hombre Diferente, ya les había contado de ella. Nosferatu también es una gran apuesta.
¿Qué te pareció?
También la próxima semana, Anora. Nosferatu me gustó mucho. Me gustó mucho. La verdad es que es una cinta que creo yo tiene el toque del director. Y, Dios mío, están moviendo mesas aquí abajo.
Oye, pero a ver, Nosferatu a mí, las películas de Drácula vampiros. Y de vampiros me gustan mucho. Y desde esa versión, creo que es de los 30s
de Murnau.
El director este alemán, es Murnau, bueno, en efecto. Ajá. Me ha gustado mucho la figura del vampiro en el cine, pasando, no sé, por la de Brad Pitt y Antonio Mangueras y demás, la de la entrevista con el vampiro.
La de Gary Oldman.
Y la versión de Drácula también. De Gary Oldman, que me encantó.
¿Cómo que
esta,
no vas
¿qué
a
onda?
Decir Twilight?
También, no, Twilight
Edward,
no.
Edward Cullen.
Twilight, Edward no, Cullen.
Bueno, aquí es Nosferatu es totalmente diferente. Aquí es un vampiro repugnante y asqueroso.
Eso es lo que yo
ser.
Quiero ver, exacto. Sí. Horrible, feo.
Así es. Llamado, es el conde Orlok, que es interpretado por Bill Skarsgård, que ahí les va. Los Skarsgård son una raza superior a la nuestra, porque son hombres que los tallaron los dioses. Y Bill, que es uno de estos hermanos, donde también está Alexander Skarsgård, Bill se ha dedicado
de
a hacer papeles,
¿no?,
de este estilo. Él es, así es, Bill es de hecho It. Seguramente lo recuerdan por esa interpretación de
El Payaso.
De la nueva versión. Bill el Skarsgård, payaso,
el,
eso.
El actor que hacía a It, que tiene una cara súper extraña el güey.
Pero
rara.
Es guapo. Lo curioso es que es guapo, pero tiene una habilidad para transformarse. Y él da vida a este conde Orlok, que además, como dato curioso, digamos que la estética de este personaje, la estética que trabajó con el director Robert Eggers de esta nueva versión de Nosferatu, no se la revelaron a los actores hasta que ya estaban en el set. Entonces, las reacciones que tú ves de ellos la primera vez que se encuentran con este personaje son completamente reales. Y tiene un súper elenco, ¿eh? Está Lily Rose Depp, que es la hija de Johnny Depp, seguramente lo saben. Ella hizo una serie horrible que nunca vean llamada The Idol con The Weeknd. Pero creo que aquí se reivindica de muchas maneras, como Ellen Hutter, Willem Dafoe, también está Nicholas Hoult. ¡Qué curiosidad del día! Hoy les voy a recomendar dos películas en las que aparece Nicholas Hoult. Una es esta, Nosferatu, que desde el 1 de enero está en cines, la pueden ver. Y tenemos entrevistas en de estreno que hizo Javier Ibarreche, muy interesantes.
Bueno.
Pero
Javier está bueno.
Está bueno también. Oye, pero Nicholas Hoult, que es el protagonista de Nosferatu, es quien da vida a este agente inmobiliario que va a firmar los contratos con el conde Orlok. También protagoniza la más reciente película de Clint Eastwood, que la pueden encontrar en Max, y que es una joya de película, se las recomiendo ampliamente. Esta es para ver en casa, es mi tercera recomendación, se llama Jurado Número 2.
Ok.
No sé si ya la vieron.
No,
pero
no la he visto.
Yo
y Clint Eastwood me parece un gran director, me gustan sus películas. ¿Cuántos? Tiene como 2000 años Clint Eastwood y sigue haciendo
como
película
93, ¿no?,
tras película, pero es muy bueno, me gustan sus pelis.
Es muy bueno. Yo siempre las veo porque siempre pienso que la verdad es que no creo que haga muchas más. Y es
sí,
bueno
saca otra
estar
nueva.
Al día con ellos.
Jurado
tiene
94
número años, Clint Eastwood.
Es un conflicto ético interesantísimo.
Sí, ahí les va a contar la premisa. Jurado Número 2 es la historia de un hombre que es Nicholas Hoult, que es llamado, ustedes saben que en Estados Unidos, no sé si aquí en México también, la verdad es que desconozco, pero tú cuéntanos, destaca cómo funcionan los juicios en Estados Unidos.
Bueno, es muy distinto al sistema legal. Hay, por ejemplo, un jurado, el juez da la sentencia ahí mismo. O sea, hay una serie de cuestiones. Es como las películas de Cantinflas, ¿no? Que había juez ahí, ahora sí que con todo lo que sucede en Estados Unidos. Es no funciona igual que en México. Pero bueno, ¿cuál es tu punto, mi querida Gaby Cam?
Bueno, lo que sabemos de los jurados es que son gente normal a la que llaman a enjuiciar a alguien y que siempre se aseguran de que no haya un conflicto de intereses en estos juicios. Y esta historia, uh-huh, jurado número dos, es la historia de Justin Kemp, que es Nicholas Holt, un hombre al que llaman a, pues, a ser jurado de un asesinato de una mujer que están culpando al novio, que siempre es normal, o más bien normalmente es el primer sospechoso. Están culpando al novio de haber matado a esta mujer, pero sobre la marcha, este jurado número dos, que además pasa todas las pruebas para quedarse sin conflicto de intereses, les hacen todas las preguntas y él lo asignan como el jurado número dos, comienza a darse cuenta sobre la marcha que en este caso, no quiero revelarles mucho, pero que él tiene algo que ver con este caso y que no, pues no es realmente ajeno a lo que está pasando y a quién van a enjuiciar. Entonces, uh-huh, sobre la marcha empieza a darse cuenta de que pues va a tener que tomar una decisión muy dura que tiene que ver entre su vida y la vida de alguien más, uh-huh, que él sabe no debería ir a la cárcel. Entonces, es una super película, se la recomiendo ampliamente. La encuentran, como ya les decía, en Max, o antes conocido como HBO. Ya está disponible, tiene un muy buen elenco, ya les contaba, el protagonista es Nicholas Holt, pero está Zoe Dutch, está Toni Collette, también ella es la abogada, entonces se la recomiendo mucho, de verdad, no es muy larga, es una película de 1 hora 40 minutos, es un gran trabajo de Clint Eastwood, muy buenas actuaciones, véanla, si hoy no saben qué ver, Jurado número 2 es la película para ver en Max.
Ya sí, saben qué ver,
ya saben qué ver, gandules.
Así es.
¿Alguna otra cosa que tengas a la mano o ya con eso ya estuvo, te vas a jugar con los Legos que tienes enfrente?
Sí hay Legos, qué horror, pero sí hay Legos.
Es que acabo de ver tu historia en Instagram.
Hay unos Legos aquí al lado. Y además arriba me está esperando allá abajo. El Juego del Calamar, ¿ya la vieron? ¿La segunda temporada?
¡Sí!
No, yo tengo que decir una cosa. Horrible. Tenía muchas dudas de que la segunda temporada pudiera estar a la altura de la primera. Y la verdad es que ha generado muchos temas de conversación. Hay gente que dice, no, ya no debieron haberla hecho. A mí me parece que fue muy inteligente el director y guionista de esta serie para que no perdiera el factor sorpresa. Porque, recordemos, en la primera temporada conocemos este juego donde gente que tiene deudas horribles arriesga su vida para ganarse un montón de dinero, pero la cantidad de dinero que se ganan tiene que ver con la cantidad de gente que se muere. Y tiene la opción de salirse del juego muchas veces, pero como sus deudas son más grandes que sus ganas de vivir, pues bueno, siguen el juego. Y en esta segunda temporada, el ganador de la primera temporada decide regresar para acabar con quienes hacen este juego y descubre sobre la marcha y entrando de nuevo que hay gente pues a la que su vida no le importa tanto como sus deudas, que está dispuesta a lo que sea por dinero. Y creo que la perspectiva que tiene esta segunda temporada es interesante, no solo por esto que les estoy contando, sino porque también empezamos a descubrir un poco más sobre la historia de otras personas involucradas en el juego del otro lado, ¿no? De quienes matan a los jugadores, quienes lo organizan. Entonces, véanla. El Juego del Calamar, segunda temporada, ya está en Netflix. Gaby Cam, les di 4 recomendaciones. Dígame.
¿Sabes qué me pareció? Una muy inteligente crítica a la democracia.
También, sí, también, porque no quiere decir que decidamos bien.
Sí, porque el que haya mayorías no siempre es lo mejor para la sociedad.
Totalmente.
O por lo menos en este universo, microuniverso que es el Juego del Calamar, me pareció escalofriante. Además es una violencia gráfica, pero brutal.
Yo no he visto ni siquiera la primera y mi hija, la más chica, insiste en que quiere ver esta segunda, pero que Vena. Primero vamos a ver la primera.
Hazle caso, es algo súper innovador, sí, pero no me va a dar nada como el Juego del Calamar.
No me va a dar miedo el Juego del Calamar.
Sí. Sí te va a dar miedo, de eso se trata.
Bueno, sí, okay. ¿Sabes qué? Sí te va a dar miedo, sí, de la sociedad en la que vivimos, porque sí la retrata muy bien, muy, muy bien.
Ok, bueno, pues no me pierdo entonces el Juego del Calamar 1 y el Calamar 2.
La ambición, la democracia, la falta de solidaridad, la empatía, los valores humanos, de verdad es una crítica súper inteligente.
Ya quiero ver el Juego del Calamar. Ya.
Pero tú te asustas con cualquier cosa. Ay, está muy violento. Ay.
Es que hay mucha violencia en el Juego del Calamar, güey. O sea, la verdad.
Como nada que has visto, de verdad.
Nada que he visto me va a asustar tanto como el Juego del Calamar.
No sé, ya dijiste lo mismo 27 veces. Ya déjalo.
Es que me da mucho miedo, güey. Me da muchísimo miedo. Pero la voy a ver, está bien. De alguna manera me haré de valor para ver el Juego del Calamar 1 y el Calamar 2. Las dos, las voy a ver. Y luego les cuento qué me parece. ¿Ok?
Me okay. parece bueno, muy pues, bien.
Bueno, pues, Gabriela
Hago
Camacho.
Hago un resumen de las recomendaciones. Buff. Para ver en Cinemex, les recomiendo mucho Baby Girl, Deseo Prohibido, gran actuación de Nicole Kidman. No vayan con nadie que los incomode. Y Nosferatu, okay. Y para ver en casa, Jurado número 2 en Max. Y El Juego del Calamar, segunda temporada. Llegará la tercera.
Sí, sí, sí. No se
llegará la tercera temporada. Llega.
¡Nació Popote!
Este ¡creció Manguera!
¡Y ya estuvo!
¡Lo digo con orgullo!
¡Ya me voy!
¡Lo que me cuelga! ¡Es
ya
suyo!
¡Ya me voy al Averno! ¡Que les vaya
gracias,
bien!
¡Gracias! ¡Espérate, Gaby Cam! ¡That's with the devil!
Oigan, me mandaron una pista para que grabemos. Échale un pan a Gaby Cam.
Échale un pan a Gaby Cam. Échale un pan a Gaby Cam. Échale un pan.
Échale un pan a Gaby Cam. En arroba Gaby Cam 40. Sí, échame un pan en arroba Gaby Cam 40. Y observa desde donde hice la sección de la corneta para que tú tengas buenas series y películas. Bueno, ya me voy a comer, ¿eh? Bye, besitos.
Qué suplicio.
Dance with the devil. Sí, adiós, Gaby Cam.
Nos vamos a bailar con el diablo. Adiós. Pero antes de recordarles, gracias, Gaby Cam. ¿Cuál es el top 10 del día de hoy? Se va a llamar...
Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el cagarete. Digo, en el baño.
No te preocupes, yo te lleno el tanque.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Recuerden lo que me cuelgas de ustedes. Ahorita venimos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Si algo le llama la atención a mi compañero de fórmula es el pene. Y hoy nos tiene información muy importante acerca de los penes más grandes del mundo. Sí, nuevas estadísticas. Ya salió la nueva lista de los países donde viven los hombres más gudos del orbe, ¿no?
Más chiludos del planeta. Exacto. Damas y caballeros.
¡Sácate el pito, güey!
No es momento.
Para medirlo, saquémonoslo todos, imaginariamente. Todos los que nos estén oyendo que posean un pene, ahora se van a divertir bastante con esta información. Porque digo, yo tengo un pene, pero pues totalmente estándar, o sea, no nada, ni muy pequeño ni muy grande, es X, es cualquier pene.
Yo estoy contento con lo que Dios me dio.
Y a mí también.
Pero bueno.
Mira, mientras funcione, mientras haga lo que tiene que hacer, me tiene feliz ya con eso.
El pene promedio a nivel mundial, no en México, a nivel mundial oscila entre 13 y 14 centímetros.
13 y 14 centímetros, estamos hablando de un pene X.
Promedio, normal.
Normalazo.
Pero bueno, ahí les van los países más grandes del planeta en
ahora,
ese sentido.
No, espérate, hay que hacer una precisión aquí. Si ustedes quieren saber qué tan grande es su pene y lo quieren medir correctamente, tienen que utilizar un flexómetro, una regla, un hilito.
Una escuadra.
Por si quieren una escuadra, nada más se vayan a cortar. Y bueno, lo tienen que medir desde la base, o sea, arriba, en la superficie de arriba, ¿eh? No se vale medir desde el saco escrotal, porque ahí hay imprecisiones. O sea, del pubis a la punta del glande, pero por arriba, ¿ok?
Correcto.
Entonces, ahí van a obtener una medición. Y bueno, si lo pueden hacer cuando están en atención...
No, pues si no, no mejor. Sirve. Bueno, es una medición distinta.
Es una medición distinta, exacto. Y si quieren medir lo grueso, pídanle a alguien que quieran mucho que abra la boca, diga
No. Con un metro de esos de costurera, ¿no? Para que no sea el flexómetro de metal, porque está peligroso.
Bueno, pueden usar alambre de púa si quieren. Como sí, quieran, pero
o un hilito y lo miden contra la regla y ya.
Correcto.
La regla de la...
Para medir, si la otra no les va a dar nada. Nada.
Los más gudos del planeta, para sorpresa de nadie, están en África.
Así es.
Y el país número uno es Sudán, con 18 centímetros.
18 centímetros en promedio.
¡En promedio!
O estamos hablando que por ahí habrá unos de 20, 22, 25 centímetros. Estamos hablando
creo
de
que está salivando hasta acá.
Es que sí, un poquito. Estamos hablando de una señora doña, ¿eh? O sea, sí, doña.
Los sudaneses están, bueno, les llega la rodilla. Luego viene el Congo.
La República Democrática del Congo. Antes era el Congo belga, y ya vemos por qué.
Ahora es belguísima.
Porque en el Congo cuelga, ¿eh? Estamos hablando de 7.5 pulgadas.
que son 17.93 centímetros, casi 18 centímetros. Luego viene Ecuador.
Gran sorpresa. Aquí ahorita preguntabas, y a mí también me llama la atención, ¿por qué? ¿Por qué en Ecuador, una de dos, o mienten los ecuatorianos, o hay una gran población que viene, a lo mejor, de África?
No, pero estas mediciones vienen de reportes médicos. No le preguntan a la gente cuánto les mide.
¿Cuánto, o sea, les mide?
Son mediciones reales.
Bueno, pues ahí 6.93, casi 7 pulgadas.
Yo los tengo aquí en centímetros, si quieres, está precioso.
Vas.
Ecuador, sí, 17.59 centímetros, el promedio. 17. Y luego hay un fenómeno muy extraño. ¿Ven dónde acaba Centroamérica y empieza América del Sur, Sudamérica? Uh-huh. Ahí están tres países pegaditos, que son Venezuela, Colombia y Ecuador. Esos tres países están en el top 10 de los más pitudos del planeta.
Pues te digo que yo creo que ha de haber una población africana importante, o norafricana. No sé, pero ahí debe de haber mucha gente de ascendencia norafricana, y por eso.
Porque en Venezuela promedian 16.9, en Colombia 16.75 y en Ecuador 17.6. O sea, están realmente, son muy grandes. En contraste, vamos a ver dónde se encuentra México.
Okay.
En México se encuentra realmente en la mediocridad absoluta, en este rubro. Estamos ahí a medios chiles, justo debajo de Estados Unidos. El promedio del pene gringo es de 14.15 centímetros.
Ok.
Y en México es de 14.09. O sea, media tabla.
Nada así de qué presumir. O sea, entonces en México, tenemos extremos, ¿no? Tenemos desde Saguinho, claro que él es originalmente de Brasil, hasta el señor Adame, que creo que es originalmente quién sabe de dónde. Pero, o sea, hay de todo en México, ¿no? Tenemos desde lo más pequeño e irrisorio hasta unas groserías.
Y luego viene la parte más terrible, la parte más baja de la tabla. En el último lugar
no
del
lo
planeta,
hagas, güey, no lo hagas.
Porque es información pública.
¿Pero por qué?
O sea, el que yo no lo diga no va a hacer que cambie, que les crezca.
Pero es que mucha gente que viene de ese país, que vive en México, ahora va a ser expuesta como pitochi.
Bueno, entonces me voy a ir al penúltimo lugar del planeta, porque poca gente va a venir de Corea del Norte.
En el penúltimo lugar está Corea del Norte, Corea del Norte, o sea, además de todo la tienen chiquita, güey, además de tener un gobierno horrible, distópico,
represor,
una realidad espantosa.
La peor dictadura del planeta. Encima, el pene promedio norcoreano mide 9.6 centímetros.
Pues, ¿cómo no la van a tener chiquita con esa vida tan acotada y los sustos de estar todo el tiempo pensando que te van a mandar a un campo a comer pasto, güey? Sí, claro que la tienen chiquita.
Y bueno, ya no voy a decir más porque el estaca dice que hay que proteger.
¡Los tailandeses! Bueno, ¡son, o sea, los más chiquitos!
Estás viendo como discapacitado a un güey que tiene el pene pequeño, pero pues sí. Normal dentro del promedio de su país. No, no son discapacitados. Hay distintas morfologías. Me imagino que las señoritas de allá pues tendrán la contraparte también adaptada a esos
tamaños. Digamos
que
tienen,
¿no?
Habilidades distintas.
Además, oye, Tailandia es uno de los países más sexuales del planeta.
Sí.
El que estén en el fondo de esta tabla no quiere decir que no tengan una vida sexual deliciosa, riquísima, plena y satisfactoria.
Pero con unos penecillos ridículos. ¿Tú has visto cómo han tratado a algunas mujeres que han venido a este programa, por lo menos verbalmente, a los hombres con penes pequeños? No voy a decir el nombre de la señorita que dijo de plano, no puedo trabajar con eso, adiós, guárdate, ponte los pantalones y sácate.
Fíjate que eso a mí yo lo he oído de varias.
Sí, yo también lo he oído y es muy feo.
Pero bueno, ya, entonces dejemos el pene en paz por un rato, porque ha llegado el momento del top 10 aquí en La Corneta. Esto se llama frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño.
Oye, ¿ya lo tienes?
¿El top 10?
A mí no me ha bajado.
No me digas, no me
sí,
asustes.
Sí, no está, ¿eh? No sé, pues te vi muy nalga anunciándolo y no está, güey. No tenemos que ofrecerles absolutamente bueno, nada.
Bueno, vamos entonces a echarlo así.
A llorar.
Así, a inventaron el camino.
Bueno, vamos a darles un adelantito. Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño. Mira. O sea.
Espérate, pon el número si quieras, si no nos vamos a comer.
Ok, esto es la número. Número 10. Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño. Todavía huele a nuevo. ¿Nuevo?
Vamos a la que sigue, que es la número 9. Frases que le puedes decir a tu compadre en el coche, pero no en el baño. Híjole, compadre, con esa carga de llanta de refacción que se carga, hasta se me hace raro que se encuentre el pivotito. Parece okay. Usted de Corea del Norte.
¿Qué va? O de Tailandia. Son los más chiquitos. Tailandeses.
Vamos a la que sigue, la número
8.
Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño. Oye, ¿me ayudas a quitarme el cinturón? Por favor. Híjole. Oye, como que no arranca. Está haciendo un ruido muy raro.
Bueno, vamos a la que sigue, la número
7.
Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño. Compa, qué bonito le suena el mofle. Hasta suena como de mi medida.
Y vamos a la número
6.
Fíjate, frases que le puedes decir a tu compadre en el coche, pero no en el baño. Palanca corta, llantas anchas y quemacocos, pelón pito chico.
No. Palanca corta, llantas anchas y quemacocos.
Y quemacocos. Pelón tailandés y gordo. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
5.
Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño. Pues ni modo, vamos a tener que empujárselo.
Entre varios. Ok, la que sigue es la número
4.
Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño. Mira, con el clutch te puedo desacoplar la transmisión para que te cambie la marcha y te suba la potencia. Bueno, con el embrague.
Lo que sí no me gusta es esto de ver goteras por toda la parte de abajo. No me late. Bueno. Vamos a la que sigue. Es la número
3.
¿Qué es esto, güey?
Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño.
Oye, la semana que entra me prestas tu Mazda, cuata.
¿Quieres de mi Mazda?
¿Cuata?
Ok. Te presto mi Mazda. ¿O qué te parece este? Oiga, con eso de que le anda tronando la reversa, le mando a mis mecánicos a su colonia. Para que por lo menos le revisen el aceite.
O este, ¿qué te parece? ¿Y cuánto tiempo se tarda en dejarlo así de limpio y brilloso, eh? Ok, frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño. La número
2.
Ok, la número 2 es...
Acabó.
¡Mira! Híjole. Ayude. No, puta madre. A ver. ¡Chin! Tienes atascada la cajuela de basura. ¡Qué porquerillero! ¿Qué es esto, güey? Frases que le puedes decir a tu compa en el coche, pero no en el baño.
Oye, como que traes chueca la flecha, ¿eh?
Algo suena raro. Algo está raspando.
Venga, oye, ¿ya checaste el olor de tu escape? Porque eso no es normal. Bueno, pues a ver, agáchate para revisar si quieres.
Venga, la número
1.
Frases que le puedes decir a tu compadre en el coche, pero no en el baño. A ver, compadre, ¿cómo pita?
¿Cómo que cómo pito?
Exacto. A ver, ¿cómo?
A ver, compadre, ¿cómo pita? ¿Cómo que cómo pito?
Pues, ¿cómo que no?
Pues no.
¡Qué rico pito!
Aprovecho muy.
Así le gusta mucho el tono del claxon de su coche. ¡Qué rico pito!
Kerry, Copito, le mandamos un saludo a Kerry y a todos los demás. Y pues ya, ¿no?
Y a la ver, Kerry Flon.
A Kerry Flon.
Y Flote también.
Y Flito. A Kerry Flito.
El tailandés. Ok, ya.
¿Quién te entiende, güey? Eres un manojo de contradicciones.
Si es tailandés,
no,
es pitos,
lo digas,
chicos.
No lo digas. Y luego, moco, una tras otra.
Si usted tiene un amigo tailandés, comparta con él ese bonito dato. Tienen los penes más pequeños de todo el mundo. Saludos a cualquier tailandés que nos esté oyendo.
Saludos a Bangkok. Y demás.
A Bangkokcito.
Híjole, Bankoki.
Bueno, Bankokis. Nosotros nos vamos, ahí está la corneta extendida, hablando de la sexualidad. Si la quieren revisar, búsquenla en Amazon Music.
La asexualidad.
Sexualidad, la asexualidad. La gente que disfruta de todo, de las relaciones, las amistades, el placer, las salidas, el cine, todo. Pero del sexo, no, no les gusta, no quieren.
Nada, se enamoran, tienen sueños eróticos, pero no, no les interesa el contacto con... con el sexo opuesto.
¿Se te antoja un pastel nuevo?
Y un pastelito, ¿no?
Vamos. Un pastelito, a ver, vas.
Vamos, no, digo, con los compañeros.
Yo ahorita voy a echar un pastelito. Gracias. De sí, postre, de postre. Sí.
Pero, ¿qué tiene que ver el pastel con los asexuales?
¿No te acuerdas que es la bandera que usan?
El pastelito es la bandera que usan, es un pastel.
Ah, sí es cierto. Es que ya lo grabamos hace como 3 semanas, ya no me acuerdo.
No importa, no pasa nada. Sí te acuerdas de cómo te llamas, ¿no? Lo estoy revisando, que no te esté empezando la demencia.
¿Eh? ¿Qué dices, mijito?
¿Qué dije? ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué? Imagínate, ya va a llegar el día que te quedes pasmado.
¿Llegará?
¿Cómo? Ojalá.
¿Qué porque, dijiste?
Porque la otra opción es no llegar a ese punto.
¿Qué dijiste? Que no te oigo.
Señor.
Sí, señor.
¿Qué? ¿Podemos ya terminar el programa?
¿Qué?
Que sí, podemos ya terminar el programa. ¿Pueden decir que ya se acabó?
¿Quién eres tú, mijito?
Buenas tardes.
Diga que ya se acabó.
Ah, que ya se acabó.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.